El niño, el muchacho estaba ahí en la orilla de la playa, llegó y se acercó y traía su traje de baño y quería, era obvio que quería entrar, que quería nadar, que quería entrar al agua, pero algo pasaba porque no se animaba a entrar hasta que vio una señora que estaba ahí a un lado y le dijo, señora, y le dijo, ¿usted va el domingo a la iglesia? Y dijo la señora, sí. Dijo, ¿usted lee la Biblia? Dijo la señora, sí. Dijo, ¿usted hace oración? Sí. Dijo, bueno, cuídeme el reloj porque voy a meterme a bañar. Para el muchacho era importante que una persona que fuera a la iglesia, que tuviera una relación con Dios, para que cuidara sus propósitos, sus valores. Este año y en esta tarde estamos llegando al final de la tercera serie del año sobre la iglesia. Y ha sido mi oración a Dios y es el deseo de mi corazón que en estas tres series ustedes hayan podido entender la importancia que tiene la iglesia en tu vida. Tu vida y mi vida no pueden estar divorciados de la iglesia, no pueden caminar separados de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. 1 Corintios capítulo 12 verso 27 dice: ustedes tienen que saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes son miembros de ese cuerpo. Y así como cuando nos damos un golpe en la uña y nos duele todo, así los efectos de nuestra conducta individual afectan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Quizás el ejemplo más sencillo y más fácil de comprender acerca de la importancia de la iglesia, el cuerpo de Cristo en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra relación con Dios, es la salud o la enfermedad de nuestro cuerpo físico. No tengo que explicarte mucho para que tú recuerdes cuando tu cuerpo ha estado enfermo. Se va el entusiasmo, caminas despacio, no rindes en tu trabajo. Es posible que pierdas el día de trabajar o dos o tres días. Es posible que pierdas también dinero si fuiste al médico o no fuiste a trabajar. No estás en condiciones de avanzar en tu vida. No estás en condiciones de alcanzar los propósitos y lo que tú tienes planeado en tu agenda para ese día. En cambio, cuando tú y yo nos sentimos bien, cuando nuestro cuerpo está saludable, estamos energizados, amanecemos entusiasmados. Cualquier obstáculo podemos sobrepasarlo, lo enfrentamos, tenemos energía. Podemos avanzar en los propósitos, en las metas que tenemos en nuestra agenda. De esa manera, así como nuestro cuerpo físico, es afectado por epidemias, por descuidos en la higiene, descuidos en los tratos con nuestro cuerpo, y podemos enfermarlo y podemos quitarle su potencial y podemos descarrilarlo y podemos pararlo inclusive por varios días. De igual manera, los descuidos en nuestra vida espiritual personal, de los consejos de Dios, de los valores de Dios, de las enseñanzas de Dios, del Evangelio de Jesucristo, van a afectar la iglesia y la van a parar. Esto es lo que hemos querido que tú entiendas a través de estas tres series, que hoy estamos terminando la tercera, que tú puedas verdaderamente entender que la iglesia no es un edificio, la iglesia ni siquiera es el conjunto de creyentes, la iglesia no es una organización, la iglesia no es una institución, la iglesia es un organismo vivo, como tú y yo, que vivimos todos los días. Eso es la iglesia. Y como un organismo vivo puede ser afectado. Y si nosotros somos parte de ese organismo, vamos a ser afectados. Nuestra familia va a ser aceptada. La diferencia entre nuestro cuerpo y el cuerpo de Cristo es que una enfermedad o una epidemia puede llevarnos inclusive a la muerte. Un descuido manejando nuestro carro, un descuido de una falta de atención en nuestro trabajo nos puede quitar la vida. A diferencia a la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo nunca va a morir. El Señor Jesucristo, Mateo capítulo 16, verso 18, dice que las puertas del infierno, el reino de la muerte, no va a prevalecer sobre ella. Así que la iglesia no va a morir, pero sí puede ser parada, sí nos podemos descarrilar, sí nos podemos dejar de avanzar. Y eso es penoso. Eso tiene consecuencias, porque tardamos en alcanzar la promesa de las bendiciones que Dios nos ha dado. Así que yo espero que todo esto ustedes lo hayan estado pudiendo captar. En esta última serie hemos estado analizando el proceso del pueblo judío a través del desierto, caminando de la esclavitud para alcanzar una promesa que Dios le había dado. Ahora, este pueblo amaba a Dios, este pueblo vio las maravillas de Dios, este pueblo creyó en Dios, por eso salió de Egipto, por eso se lanzó al desierto, creía y amaba a Dios. Sin embargo, en esta serie hemos estado viendo cómo en diversas etapas de su caminar hacia alcanzar la promesa fue detenido y fue afectado y muchos murieron. Y eso es lo que estamos analizando, lo que estuvimos estudiando en el libro de Números en esta serie. Vimos cómo la ingratitud los detuvo. Vimos cómo la murmuración, que no es chisme, dijimos, son comentarios entre nosotros, lo detuvo. Vimos cómo la rebelión abierta los detuvo. Vimos cómo vivir fuera del orden de Dios los detuvo. Hoy vamos a terminar observando, viendo en la experiencia de este pueblo, dos enemigos más, de los cuales tenemos que cuidarnos, hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, para que no nos detengamos y podamos alcanzar más pronto la promesa del Señor y podamos avanzar en sus bendiciones. El primero de ellos es el resentimiento. Y yo quiero que vayan a su Biblia en el libro de Números, capítulo 21. Libro de Números, capítulo 21, verso 6. Números 21, 6 dice: por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Aquí está el pueblo detenido otra vez. Aquí está el pueblo descarrilado otra vez. Ahora por serpientes, serpientes venenosas que los picaban y morían. Ahora nuestra pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios mandó esas serpientes? ¿Por qué el pueblo tuvo que pararse? Si tú ves el verso que acabamos de leer empieza diciendo: por eso, ¿por qué? Algo pasó en el comportamiento de ellos. Vamos a verlo en el mismo capítulo 21, verso 5. El verso 5, Números 21, 5, ponga atención y dice: y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Empezaron a hablar contra Dios. 21, verso 5. Y yo sé que usted está pensando igual que yo, pero ¿cómo es posible? Este pueblo que creyó en Dios, que vio las maravillas de Dios, que le creyó a Dios, que de muchas maneras demostró que amaba a Dios. ¿Por qué en este momento de su vida, en este momento de su caminar, de su relación con Dios, se enoja con Dios? Es difícil entenderlo, pero estamos viendo la palabra y dice que ellos se enojaron con Dios. Ahora, la palabra resentimiento significa disgusto, estar disgustado con alguien, resentido, estar enojado con alguien, especialmente alguien a quien tú amas, alguien de quien tú no esperabas un trato como lo estás esperando. Eso es resentimiento. Y eso es lo que tenía el pueblo en esta hora. Estaba enojado con Dios. Ahora, de muy poco nos sirve a usted y a mí informarnos de que el pueblo se enojó con Dios y que Dios envió serpientes que los picaran y los mataran. De poco nos sirve si no nos ponemos a pensar por qué fue que este pueblo se enojó con Dios. ¿Por qué se enojó con Dios? ¿Qué razón tuvo para enojarse con Dios? Eso sí nos llama la atención, porque este pueblo eran seres humanos como usted y como yo, viviendo en un mundo como en el que vivimos nosotros. Y si nos damos cuenta por qué se enojaron con Dios, podemos poner atención a nuestra vida personal, a nuestra vida diaria, para tratar de evitar llegar a un tiempo también de enojarnos con Dios. El mismo capítulo, versículo 5, dice: el pueblo, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y le dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Fíjese, fíjese bien, ¿por qué fue que se enojó con Dios? Y dijo: pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Ponga atención a esto. Su alma estaba fastidiada. Se fastidiaron. La rutina los cansó. Si usted conoce la historia, usted sabe bien que ese pan del cual estaban fastidiados fue una bendición de Dios. Cuando estaban muriendo de hambre, Dios les mandó ese pan del cielo. Sin embargo, en este punto de su vida ya estaban fastidiados. Cuidado, mi hermano. Esta es la enseñanza para la iglesia, para Nueva Vida, para nosotros, para usted y para mí. Podemos llegar a fastidiarnos. Qué hermoso es cuando recién llegamos a Cristo y le servimos y queremos servirle más. Pero después de un tiempo, otra vez me toca el estacionamiento a mí. Y ahora 105 grados y me toca a mí servir en el estacionamiento. Otra vez me tocaron los baños, otra vez me tocaron los niños. Otra vez tengo que hacer esto. Y la rutina, hermano, inconscientemente empezamos por fastidiarnos. Fastidiarnos de servir a Dios. Fastidiarnos de la comunión con los hermanos. Fastidiarnos de nuestra vida en comunidad. No empezamos a aburrir, nos fastidiamos. Y el verso 4 de la Nueva Versión Internacional dice otra cosa más. El verso 4 dice: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del mar rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino, ¿qué pasó? Se impacientaron. ¿Sabe por qué nos fastidiamos en el camino de Dios y corremos el peligro de enojarnos con Dios y de empezar a decirle a Dios: ya no queremos, estamos fastidiados de este estilo de vida que tú nos tienes? No puedo ir a la fiesta con mi familia, no puedo ir y hacer lo que quiero hacer, y son muchas reglas Y al principio no nos costaba, pero llega un tiempo cuando te empiezas a fastidiar del estilo de vida con Dios. ¿Sabes por qué nos empezamos a fastidiar? Porque nos impacientamos. Empezamos a perder la paciencia. Querido hermano y querida hermana, parte del cuerpo de Cristo, en esta hora el llamado del Señor es: hermano, pongamos mucha atención. Si en nuestro caminar con Dios empiezas a sentir que te está ganando la rutina, sientes que caminar con Dios hoy es igual que ayer, ya no sientes que cada mañana es nueva su misericordia, ya no te levantas en la mañana y abrir tus ojos para decir gracias Dios por esta casa, por esta casa, por este carro, gracias Dios por mis hijos. Si ya te estás fastidiando de orar con Dios, si ya te estás aburriendo de leer la Biblia, hermano, mucho cuidado, porque el siguiente paso es impacientarnos y luego vamos a terminar hablando contra Dios. No sé ni por qué me entregué a Cristo. No sé si hice bien. Es lo que está diciendo el pueblo. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Pero todo empezó por un fastidio, por un aburrimiento, por no tener paciencia. Hermanos, este pueblo iba caminando en el desierto. No iba en el freeway. No iba en un jardín. Era un camino difícil, lleno de obstáculos. Si una cosa se necesitaba era tener paciencia y fe en Dios. Hermanos, en este camino en el que andamos, Dios es fiel, sus promesas son fieles. Pero tenemos que armarnos de paciencia, hermanos. Hay que ser pacientes, así como Dios es paciente con nosotros. Especialmente para no caer en este pecado del arrepentimiento, del resentimiento, perdón. Ahora, mire usted, ahí está, se resintieron con Dios. Perdieron la paciencia, se fastidiaron y empezaron a hablar de Dios y contra el Señor. Y ahí vienen las serpientes y los empiezan a matar, serpientes venenosas. Ahora mire lo que hacen, mire cómo salen del problema. Esto es lo importante. Quiero que vean ahora el versículo 7. Dice: el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta, y todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Gracias a Dios el pueblo reaccionó. El pueblo volvió a tener esperanza de seguir caminando hacia alcanzar su promesa, pero fue necesario que se arrepintieran. Y para arrepentirse de su pecado, primero tuvieron que reconocerlo. Hermano, esta tarde Dios, a través del Espíritu Santo, nos está llamando personalmente a cada uno de nosotros. ¿Será que alguno de nosotros nos estamos fastidiando? ¿Será que alguno de nosotros estamos perdiendo la paciencia en las promesas de Dios? Es tiempo de reconocerlo y es tiempo de arrepentirnos. Para que no seamos detenidos y para que no detengamos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Mire, hermano, si nosotros hacemos esto, si lo reconocemos y nos arrepentimos delante de Dios, mire lo que pasó con este pueblo después de que se arrepintieron y confesaron su pecado. El verso 9 en la última parte dice: todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Verso 9: Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¿Sabe qué pasó? Primer bendición, recuperaron su fe. Moisés les dijo: el que sea mordido, voltea y vea esta serpiente de bronce y va a vivir. Y lo hicieron. Volvieron a creerle a Dios. Esta es la bendición del arrepentimiento. Hermanos, por diversas causas, por diversos motivos, puedes estar pasando un tiempo de prueba en tu vida y se ha extendido por un largo tiempo. Ha sido tratado de alguna manera injustamente, tú así lo quieres, por la razón que sea, te estás fastidiando, te estás impacientando. Hermano, detengámonos, arrepintámonos delante del Señor, confesemos este pecado, digamos: Señor, tú eres fiel. Lo primero que va a suceder es que vamos a recuperar nuestra fe. Pero no solamente eso. Yo quiero que vean una serie de versos. Después de que ellos confesaron su pecado y se arrepintieron delante de Dios, mire lo que pasó. Acuérdense que estaban parados, estaban descarrilados en el desierto. Se habían detenido de alcanzar la promesa. No estaban avanzando ni un centímetro. Pero en cuanto se arrepintieron, mire lo que dice el verso 10. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en tal lugar. Verso 11, y de allí partieron y acamparon en otro lugar. Verso 12, y de allí partieron y acamparon en otro lugar. Verso 13, y de allí partieron y acamparon en otro lugar. Y de allí partieron, y de allí partieron y acamparon. Una vez que reconocemos nuestro pecado, lo confesamos, en lugar de enojarnos con Dios, de fastidiarnos con Dios, hermano, empezamos a avanzar, empezamos a seguir acercándonos al cumplimiento de nuestras promesas. Y no solo eso, en estos versos, cuando dice que el pueblo avanzaba y avanzaba y de ahí iba al otro lado, no crean ustedes que iba en un camino muy fácil. Había muchos obstáculos, pero como eran fieles a Dios, Dios los bendecía y podían superarlos. Mire, usted lee el verso 23, dice, en ese trayecto, bueno, el verso 18, de allí continuaron hasta ver, verso desde el desierto se dirigieron a Matana, el verso 19, de Matana a Nahaliel, de Nahaliel a Bemot, de Bemot al valle que está en la región, hasta que llegaron a la cumbre del monte Pisga. Fueron avanzando y avanzando, pero miren lo que pasó, verso 23, pero Sihón no dejó que los israelitas pasaran por sus dominios, más bien reunió a sus tropas y salió a hacerles frente en el desierto. Verso 24, pero los israelitas los derrotaron y se apoderaron de su territorio. No solamente vamos a avanzar, sino cada obstáculo, cada prueba que venga, el Señor va a estar contigo. Cuando estamos en una relación buena con Dios, cuando no estamos resentidos con Dios, cuando no estamos resentidos con el pueblo de Dios, cuando no estamos resentidos unos con otros, cuando no estamos fastidiados de nuestra amistad, hermanos, Dios nos va a bendecir y cada obstáculo que se presente lo vamos a poder sobrepasar. Por favor, deje a un lado su orgullo y no diga: no, yo nunca me he fastidiado del Señor. A lo mejor no lo ve en ese con esas palabras, pero a lo mejor ha dicho, como yo dije hace 2 meses, ya me cansé, hasta aquí llegué. Por eso me presenté ante ustedes y les dije: hermanos, ya, hasta aquí llego, necesito un tiempo, denme un tiempo de descanso. A todos nos pasa, a todos nos puede pasar. No nieguen la posibilidad, es mejor reconocerlo y venir delante de Dios y decir: perdona. Yo tuve que ir delante del Señor y decir: Señor, ¿quién soy yo para decir hasta dónde voy a caminar contigo, en mi relación contigo? ¿Quién soy yo? Perdóname. Y después empecé a pedir perdón a algunos de ustedes, con los cuales yo sentí que estaba resentido. Y ahora les pido perdón a todos ustedes, a cualquiera de ustedes. Es difícil, como Pastor Mickey predicó la semana pasada, estar aquí, tomar decisiones en favor del pueblo, con esta mente humana buscando a Dios. Podemos equivocarnos o podemos no satisfacer el interés de todos. Quizás usted sea alguno de ellos, les pido perdón. Pero tenemos que dejar de esto. Y yo les pido a ustedes que si ustedes tienen algo con alguien, perdonen. Y si alguien los lastimó, ustedes perdonen. Y si ustedes lastimaron, pidan perdón. Para poder seguir avanzando, hermanos. porque esto es lo que hizo el pueblo. Y miren lo que pasó. Y de ahí partieron y acamparon. Y partieron y acamparon. Partieron y acamparon. Y venía un rey y lo derrotaban. Y venía otro rey y lo derrotaron. Sejón no fue el primero. Después fue Og de Basán. Y todos los reyes que se les ponían eran derrotados, porque el pueblo estaba unido, no estaba resentido. Ahora, esta bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, también tiene su riesgo. Hermanos, a veces es más difícil servirle a Dios en el tiempo de bendición que en el tiempo de la prueba. En el tiempo de la prueba, hermanos, se nos hace cortito una hora para estar de rodillas clamando a Dios. Pero en el tiempo de la bendición, minutos se nos hacen eternos. Este pueblo empezó a avanzar, estaba en la bendición, y el séptimo y último enemigo que los bloquea y los para es algo que yo le puse infidelidad, una desvalorización de su relación con Dios. Empezaron a bajarle valor a su relación con Dios, ni cuenta se dieron, igual que cuando se empezaron a fastidiar. Estaban tan bendecidos y empezaron a negociar cosas que no se negocian, cosas que Dios no les dijo, esto va a ser según te sientas, según quieras, según el momento que vivas. No, dijo, esto no se negocia, y ellos empezaron a negociar. Esta experiencia los detuvo también, y vamos a ver de qué manera. Capítulo 25 de Números, verso 4. Mire cómo los detuvo el Señor. Entonces, Números 25:4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés le ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto a Baal. Peor. Dios mismo. Imaginen la furia de Dios, no solamente los paró, sino dijo: ahórquenlos a la luz del día. Un Dios enfurecido, parando él mismo a ese pueblo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los paró? Verso 1, Números 25, del 1 al 3. Mientras los israelitas acampaban en Sittim. Esa palabra Sittim, usted vaya y búsquela en Google o diccionario. Se llama arboleda de acacias. Ponga acacias y va a ver qué árbol tan bonito. Imagínese una arboleda de acacias en el desierto. Imagínese el oasis, bendición tras bendición. Dios por todos lados. Claro, gloria a Dios, pero ellos no le dieron gloria a Dios. Mire lo que hicieron en ese lugar. Comenzaron, y siempre les digo, hermano, les estoy enseñando, pongan atención a las palabras en la Biblia que parece que nomás están de relleno. Ninguna palabra en la Biblia está de relleno. Las frases que parece que no dicen mucho, nos dicen más de lo que pensamos. Comenzaron a qué. Comenzaron a deslizarse, comenzaron a quitarle valor a su relación con Dios, comenzaron a negociar lo que no se negociaba, lo que no se debe de tocar. Empezaron a tocarlo a su beneficio. Comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. Ahora, prostitución es la mujer o el hombre que vende su cuerpo. Ellos no empezaron a vender su cuerpo, pero ellos empezaron a vender o a ofrecer sus valores, que no se deberían de tocar, a cambio de placer personal. Eso es prostituirse. Dice, con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar. ¿Se acuerda cómo comenzaron? ¿Cómo empezó todo? Comenzaron. Y luego empezaron a negociar lo que no se negociaba. Y luego ahora ya están participando. Siga leyendo. Empezaron a participar de los sacrificios a sus dioses, y los israelitas comían. Ahora ya están comiendo, ya están hasta adentro, ya se metieron hasta la cocina. Una cocina en la donde no deberían de estar. Dicen en mi rancho, hasta las chanclas. ¿Y qué es lo que pasa? Después de eso, se inclinaron a adorar a otros dioses. Ahora quiero que vea el verso 3. El verso 3, mire cómo dice. Esa palabrita, otra vez, una palabra que parece que está ahí nomás para completar la Biblia. Dice, eso que hicieron. Menospreciar su relación con Dios. Menospreciar el valor de Dios en su vida. Menospreciar la relación de Dios en su vida. Menospreciar las bendiciones de Dios en su vida. De dar por sentado que era obligación de Dios bendecirlos y ellos podían hacer lo que ellos quisieran. Esto los llevó a unirse al culto a otro Dios. Ahora, hermano, Dios es omnipresente, pero usted y yo no. Usted está aquí y no puede estar en su casa. Usted dejó su casa y ahorita está aquí en la iglesia. Para que ellos pudieran unirse a ese culto extraño, a ese Dios extraño, tuvieron que abandonar a Dios. Tuvieron que dejar de hacer con Dios. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es posible? El pueblo que amó a Dios, el pueblo que le creyó a Dios, el pueblo que en fe se lanzó al desierto, el pueblo que vio las maravillas, el pueblo que cruzó el mar y María con su pandero empezaron a alabar y adorar al Señor. Ese pueblo que amaba a Dios, igual que nosotros lo amaron, empezaron a participar, empezaron a negociar, empezaron a llegar hasta la cocina, hasta que se unieron a dioses paganos, a un estilo de vida muy diferente al que Dios les había dado. Por consecuencia, se desconectaron de Dios. Por eso, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos. Por esta razón, hermanos, otra vez, seamos honestos con nosotros mismos. Es posible que todos hayamos comenzado a negociar pequeñas cosas. Algunos quizás ya estén participando. En mi pueblo dicen acerca de la bebida: es que una no es ninguna. Hermano, para muchos de nosotros una es un millón. Especialmente para los que caminamos con Dios. O tienes una relación que tú sabes que te está afectando y tú continúas. Tú quieres, algunos de ustedes, para subir al siguiente nivel, para agarrar un mejor contrato en su negocio, para poder prosperar, para poder avanzar en la vida, para tener un mejor patrimonio para sus hijos, para que la cuenta del retiro esté un poco más robusta, empezamos a salir con la jefa del departamento, aunque tú tienes 40 y ella 60, ya va con bordón, pero a ti lo que pasa es que quieres progresar, tú quieres progresar, pero te estás alejando de Dios. Hermanos, en nuestra relación con Dios no se negocia nada. Ni un centímetro, nada, ni un minuto en la vida. O estamos con Dios o no estamos. Y si estamos con un pie acá, vamos, Dios nos va a ahorcar. Va a ahorcar tu negocio, va a ahorcar tu familia, va a ahorcar tus hijos. Te vas a arrepentir. No negocie lo santo. Libro de Corintios: comprados sois por precio. El pastor no dio tu vida por ti. El pastor no te perdonó los pecados. El pastor no te ha dado vida eterna. La iglesia tampoco. Cristo dio su vida por ti. Él merece que le honremos. Que le honremos con nuestro tiempo, con nuestro deseo, con nuestro anhelo, con nuestros sueños. Hermanos, por eso quise poner ahí: tenemos que ser contentos, no fastidiarnos con Dios para no resentirnos, y tenemos que ser radicales. Tenemos que ser radicales. Vamos a terminar viendo la viva imagen de un hombre que bien puede ser una mujer, una hermana en Cristo, de un muchacho radical, de una señorita radical, de lo que espera Dios de ti y de mí, para que el enemigo no nos pare en el desierto, en el alcance de las promesas. Quiero que vayas al verso 9, Números capítulo 25, verso 9. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, el pueblo estaba frenado, el pueblo estaba sufriendo la muerte. Mire lo que sucede. Un israelita trajo a una madianita, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. Ahora, no se le está presentando así como decir: miren, esta es mi novia. No, 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 no. Este hombre posiblemente estaba casado ya. Él estaba diciendo: miren, miren con quién me voy a acostar. Miren, miren con quién voy a entrar. Miren a quién me traje de allá. Porque la Biblia dice que tuvo el descaro. Tuvo el descaro de presentársela a su familia. Ahora, mire esto. De ese descaro se dio cuenta el sacerdote Fines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Fines abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda, no le pidió permiso y atravesó a la israelita junto con la mujer. De este modo, matando al pecado y al pecador, cesó la mortandad y la ira de Dios. De este modo. Ahora, verso 10. El Señor le dijo a Moisés: Fines, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas. Hermano, cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú no negocias ni un minuto de tu tiempo con el diablo ni con el mundo, el tiempo que le pertenece a Dios, tus fuerzas, tus principios, tus valores, cuando tú no negocias nada de Dios con el mundo, estás protegiendo al pueblo, estás trayendo bendición a toda la iglesia, estás apoyando la visión de la iglesia, la visión del Señor, lo estás haciendo. Fines hizo que la ira se apartara de los israelitas, pues fíjese, pues ha actuado con el mismo celo, dijo Dios, que yo habría tenido por mi honor. Por eso, por ese hombre radical, por ese hombre que no negoció nada de lo que Dios le había dado, por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Hermano, el llamado en esta tarde es ser hombres y mujeres, como miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia amada. El llamado del Señor es hacer contentos, hermano. Puede ser que en este momento tu vida, tu misma vida de fe, tus finanzas o tu salud no está funcionando de acuerdo a las promesas del Señor. No te impacientes. Tienes un año, tienes dos años sirviendo en estacionamiento. Nunca te ha promovido el pastor a ser maestro de los niños o de acá o de allá. No te fastidies. Vamos a ser contentos. Porque mira, dice la Biblia que todos los miembros del cuerpo son importantes. Son importantes para Dios. Así que vamos a ser contentos y vamos a ser radicales. La Biblia dice, el libro de Santiago: No saben, hermanos. ¿Acaso creen que la Biblia se equivocó cuando Dios escribió: la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Acaso creen que Dios se equivocó? Léanlo, Santiago 4:4-5. ¿Acaso creen que el Espíritu de Dios se equivocó al llamarnos? No, hermanos, no se equivocó. Él nos quiere para Él. Algunos de nosotros, esta noche, esta tarde, antes de irnos, tenemos que rendir algunas áreas de nuestra vida al Señor. Para que la iglesia, nuestra familia, tu negocio, tu relación con Dios pueda seguir avanzando. Pero antes de esto, posiblemente haya alguien aquí que nos está visitando, o haya alguien aquí que tiene algunos fines de semana acompañándonos a adorar al Señor y no tiene una relación personal con Él, y tienes una vida llena de fastidio y tú no sabías qué tan peligroso es. Y lo mismo te da ir a la iglesia que ir a algún club donde se hace de todo, pero tú no sabías. Pero hoy el Espíritu Santo te lo ha revelado, y hoy tú quieres rendir esa área. Dios te quiere dar la oportunidad. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que no le ha entregado su vida al Señor, que no le ha rendido su voluntad a Dios y quiere hacerlo hoy?